En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza la cátedra.
Feliz año a todos. Urte Berrión. Quiero que hay que empezar a aprender algo y a decir alguna frase, creo que es importante. Y bueno, pues bien, yo creo que el descanso mental todo el mundo lo necesita en cualquier profesión, ¿eh?
Bueno, pues reseteado también el propio Luis García Plaza, como sus futbolistas, como todos en definitiva, con unos días de descanso y mirando ya al próximo compromiso, el de la Copa. El miércoles viene el Valladolid, 9 de la noche, Mendizorroza, 4 temporadas de sequía, es mucho. Arrancamos aquí la cátedra, la primera de 2023, a las 2 y 27, con los habituales, a los que seguro se les alargó a más de uno la noche vieja, aunque están todos aquí como clavos. Ignacio, te saludo a ti, Zulaika, Arratsaldeon y Urte Berrión. No porque se te haya alargado a ti, ¿eh?
Nada.
Bien, bien. ¿Todo bien?
Sí, sí, sin hacer excesos, eso ya no cuenta, y además los pagas tú luego, o sea que no merece la pena. Pero bien, seguimos, y encantado de seguir y de que nos sigan también.
Bueno, y a mi derecha, Iñaki Zenda, Iñaki, Arratsaldeon, Urte Berrión, a ti también. José Luis del Campo, a mi izquierda, el más joven de los tres, no sé si es el que más se ha pasado estas fechas. José Luis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, feliz año a todos y nada, también cada vez van cayendo años y hay que ser más moderados en las celebraciones.
Bueno, además, sí. Lo bueno es que no se note.
Así lo malo único es que tiene la voz cascada soy yo, aunque nadie me va a creer eso del constipado hoy. Bueno, nuevo año, nuevas ilusiones, 2023, además con doble partido, con, como ha dicho Luis García Plaza, la posibilidad de limpiar la cabeza estos días, porque venimos de una racha nefasta. Por cierto, nos pueden escribir al 656-787-180. Empezamos a lo grande con el sorteo de dos entradas, una entrada doble para el partido del miércoles, el Copero, después de 4 temporadas sin que pudiéramos disfrutar de la Copa, que fue la última competición que nos dio una cita histórica también en el Deportivo Alavés. La pregunta es obligada, la primera ronda, ¿qué le pedís a este 2023 que ha arrancado ya y del que llevamos unas pocas horas? Iñaki, venga.
Bueno, pues por pedirle...
En albiazul.
Lógicamente ascender, ¿no? Que es un poco el objetivo del equipo este año, ¿no? Y, bueno, ya sé que es un... es una petición un poco potente, pero bueno, ya por pedir que no quede.
Sí, en primer lugar, pues después del mal cierre de año que tuvimos con esos 4 últimos partidos de diciembre, que el equipo vuelva a competir, que recupere esas señas que nos enseñó en esos primeros meses de competición y a partir de ahí pues que esté por lo menos peleando por estar en la zona alta, la zona noble. Si puede llegar algún refuerzo, pues mejor que mejor, y de ahí ya todo enfilado pues para terminar por el mes de abril, mayo, como ya dijo Ignacio, pues con el celebrando el ascenso.
Antes del fin de mayo.
Para San Prudencio, claro, sí, sí. Para el 28 de abril.
Bueno, yo le pido una palabra nada más, que se reincorpore con todo lo que conlleva. Antes o después hay que salir de este bajón, y si como los que entienden dicen que esto es normal y ojalá que pasajero, pues sean profetas y lo adivinen. Lo que pasa es que la caída pues ha venido en un momento muy malo de fin de año y con partidos de copa cruzados entre medio, y eso pues bueno, es un lastre más, por decirlo de alguna manera, que hubiéramos tenido si se pierde la eliminatoria. Esta siguiente, ya en teoría más exigente, va a ser un poco más disculpable si no se pasa, y va a servir para centrarnos en lo que nos interesa a todos, la Liga por encima de todo.
Bueno, vuestros deseos también, ¿eh? En el WhatsApp 656-787-180 nos los podéis expresar y vamos a sortear una entrada doble para el partido del miércoles. Empiezan fuerte los oyentes, ¿eh? Aquí cada uno va a lo suyo. ¿Dónde va a aparcar la gente en los próximos partidos si no está Mendizabal disponible? Está para el Consejo, con un matiz, y esto es un mensajito, ¿eh? No somos una empresa, dice este oyente, sino que miren el entrenamiento a puerta abierta de Ibaya. Luego hablaremos también de lo que ocurrió en la Junta General de Accionistas, donde se aprobaron las cuentas del club sin ningún tipo de problema. Pero para empezar, si os parece, es lo inminente. La Copa viene bien, mal, molesta, no molesta, desgasta. Hay diferentes interpretaciones y seguro que no nos vamos a poner de acuerdo. Le escuchaba en la precátedra que siempre hay aquí, que hay un poco de gallinero, que decía Iñaki, exige mucho para la situación del equipo.
Sí, yo creo que lo acabas de decir tú. Yo creo que la palabra es desgaste. O sea, porque en relativamente poco tiempo vuelves a tener un partido importantísimo en el que sí que te tienes que reenganchar. Es decir, la Copa es un caramelo, pero puede ser un caramelo envenenado, dependiendo un poquito de las circunstancias que se den, ¿no? Muchas veces, bueno, pues a todo el mundo nos gusta pues el bocadillo que decimos los miércoles para disfrutar de ese tipo de partidos, pero luego hay que ser conscientes un poco de la plantilla que tenemos y el desgaste que puede ocasionar. Igual llegamos un poquito justito luego al partido de Burgos.
Sí, lo malo es eso, que arrancas prácticamente primera semana de competición del año, tienes un rival de primera división, como decíamos al principio, ¿no? Después del año noviembre de 2018, sin ver un partido de Copa en Vitoria, contra un rival de primera división, que le vimos el fin de semana, el viernes, cómo se lo peleó al Real Madrid, y de inmediato, casi sin darte cuenta, tienes un rival que ese sí que es de tu liga, como el Burgos, que va a ser el que te dé el nivel verdadero de si estos días de Navidad, descanso y demás han servido para resetear, como pedía Luis García Plaza. Y si se logra pasar, pues habrá titulares, será bonito y demás, pero es que el fin de semana, la semana del 17-18 de febrero, de enero, otra vez se te vuelve a comprimir el calendario, claro, con otra semana de tres partidos, salvo la semana que viene de la 11-12 que hay Supercopa, el 17-18 estamos en las mismas. Y no sé hasta qué punto ahora mismo el Alavés, no estando en su mejor condición, es bueno continuar adelante en la Copa del Rey.
Con un Burgos que, por cierto, está eliminado de la
Copa. Y en teoría tiene más tiempo para plantear el partido. Lo que pasa es que como socio, aficionado y demás, pues estás un poco...
Perdona, Ignacio, que te interrumpa, ¿eh? Solo sí. Un matiz, dice un oyente. Si van a tirar la eliminatoria, yo no voy a Mendy. Tampoco nos vamos
por eso, que el ser catastrofista no vale para nada. Porque si nos hubiera eliminado el Mérida, estaríamos diciendo, pues a lo mejor lo mismo. Entonces, es un poco en esta situación hasta de autoestima. Dices, bueno, tienes ya una eliminatoria que querías tener en Vitoria en Copa con un Primera que tampoco va a venir sobrado. ¿Por qué no vas a echar el resto ahí? No te lo digo para anularte cara al partido del Burgos, ¿no? Pero poniendo un poco en valor lo que nos interesa. No van a salir a entrenar con el Valladolid. Y si no hubiera ese partido, pues estaríamos con el run-run de no se ha eliminado el Mérida, ¿no? Entonces, ¿en qué queremos quedarnos? Quedamos entre dos aguas, ¿no? Hay que ir a por lo inmediato, que es esto. Si se pasa, se pasa. Y bueno, que el foco hay que ponerlo en la Liga. Eso de acuerdo.
Pues nos está escuchando Luis García Plaza. Casi te responde a lo que le pides, Zulaika.
Yo creo que estamos en una temporada muy ilusionante. Nos queda toda la segunda vuelta. Creo que estamos en la Copa del Rey en la situación que teníamos que estar y que hemos buscado. Si pasamos, joder, es genial. Es una situación realmente muy bonita. Y si nos elimina, nos elimina en Primera División. Es una competición súper atractiva para nosotros, bonita, que vamos a intentar competirla como la hemos venido compitiendo hasta ahora, dándole profundidad a toda la plantilla, dándole profundidad a todo el bloque de jugadores que tenemos y ojalá pasemos, desde luego. Vamos a buscar el mejor once posible para preparar Valladolid y Burgos. Y yo creo que le podemos eliminar. Es una sensación que tengo, que si hacemos las cosas bien y jugamos bien, le podemos eliminar.
Postura entrenador, y aquí.
Bueno, ¿no? Es que ahí están las cábalas que estará haciendo el míster, ¿no? Para compensar este primer partido con ese segundo partido que tiene más importancia posiblemente que el primero, ¿no? Entonces, ahí está un poco lo que veníamos diciendo desde principio de temporada, la confección de la plantilla, ¿no? Que todos creemos que se ha quedado excesivamente escasa y que ahora mismo, pues bueno, pues en este tipo de partidos, pues se va a ver un poco hasta dónde llega, ¿no? Porque verdaderamente son los partidos, primero contra un Primera División y luego contra un Burgos que viene potente. Entonces, vamos a ver un poco hasta dónde da la plantilla. Yo creo que va a ser un examen importante para ellos.
Leyéndole entre líneas, pues tampoco da mucha prioridad al torneo copero, ¿no? Pues bueno, nos ha tumbado un Primera División, que también es prácticamente la primera previa que vino a hacer en la Copa del Rey, diciendo que bueno, pues la Copa está ahí, pero como tampoco sin meterle mucha presión, ¿no?
Es la postura del club, José Luis. Imagínate que se elimina el Valladolid, te plantas ya en los octavos, te puede aparecer...
Te va a caer ya uno gordo.
No, muy gordo, un derbi, como están ahora, por ejemplo, el Athletic, la Real, que prácticamente te llenaría a Mendizorroza.
Claro. Independientemente, pase lo que pase, el Alavés este año... No sé si continuará o no, pero por lo menos nadie va a guardar un mal recuerdo de esta temporada copera, porque se ha hecho lo mínimamente exigible contra Mérida y Lleida, y a partir de ahora, pues lo que dices tú, Rafa, que pasas al Valladolid, la semana esa del 18 de enero, te viene aquí una Real Sociedad, un Osasuna, o vete a saber tú, un Real Madrid, pues mira, taquillón, buen ambiente y listo.
Tenemos unos oyentes, sobre todo... Peña Quiquilias, que nos siguen siempre, que siempre dejan un mensajito de humor, podrían hacer el cierre de las campanadas. Fíjate lo que preguntan, ¿eh? A las entradas del fútbol les han bajado el IVA, este deporte es un alimento esencial para mucha gente.
No tenía, yo creo que no venía en el listado de, bueno, de los productos.
No es un bien de consumo necesario.
Bueno, igual con el bono cultural, sí, aquel que se daba a los jóvenes de 400 euros, sí, se pueden comprar entradas para, sí, para sí, el fútbol, no lo sé.
Bueno, bien. Valladolid, ¿qué tipo de once haríais? Totalmente revolucionario con prácticamente todos los jugadores que no son habituales. Van a jugar Silla y Sedlar, eso lo ha asegurado el míster.
Suele ser, y que salgan espoleados. Si luego se ve el horizonte claro y metiendo posibles jugadores titulares, pues a lo mejor llega el momento que sí, porque ha habido partidos que ha habido que sacarlos cuando no contábamos con los titulares, pero es lo que yo he dicho siempre, los que no juegan normalmente son los que ese día tienen que dar el doble.
A un Sila le va a venir fantástico un partido.
Claro, por supuesto, al final yo creo que hará un mixto, ¿no? Yo creo que habrá jugadores no habituales, más jugadores
titulares. La Guardia, Sedlar, Javi López.
Y yo creo que siempre también mirando un poco el cronómetro, ¿no? Es decir, ese minutaje para que algún jugador que luego vaya a tener que jugar y que sea importante para el partido contra el Burgos, que no se les ceda en minutos.
Y que no se autoexpulsen con tarjetas otra vez más.
Bueno. Esta sería como le pasó a Duarte, ¿no? La recta final del partido de Mérida, que ahora ya está lastrado de cara a este partido de Copa. Y bueno, por lo menos para el liguero ya se recuperará a Sila, ¿no? Después de ese partido de sanción. Y esperemos no seguir acumulando sanciones que las últimas jornadas pues nos han impedido tener a todos los hombres a disposición. Y yo estoy con Iñaki, pues igual sale jugando igual de inicio Rioja, le deja 45-50 minutos. Miguel igual también, como Valle Soletano
alternar,
que es,
alternar,
tendrá motivación añadida y a partir de ahí, pues eso, ir alternando, moviendo, repartiendo minutos, pues gente pues como Jason, Alcain, que después de la sanción también estará fresco, por así decirlo, y en el centro del campo pues hará una mezcla pues con Tony Moya, Benavidez, igual reserva Salva Sevilla para el partido el fin de semana. Bueno, es una mezcla, y un Valladolid enfrente pues que el otro día tuvo la lesión de Escudero, Roque Mesa estaba también tocado, me imagino que pero Javi Sánchez, el que hizo la mano,
expulsado también,
jugará, ¿no? Porque se va a perder partido de sanción al acumular tarjetas. Sergio León, que también le expulsaron el otro día, jugará. Pero bueno, tiene también Pacheta un buen ramillete de jugadores.
Dice un oyente que estos son una enciclopedia y ya eliminamos al Valladolid en 2004 con un gol de Astudillo en Pucela. Fijaros, Juan Pablo, Ochoa, Siete, Óscar Tellez, Coira, Ángel, Pablo, Astudillo, Nacho Fernández, Kiko y Buco. El partido de Mendy, así que han pasado
años.
Unos cuantos
yo
años.
Yo lo que sí quiero incidir, y además un oyente lo ha dicho, y yo lo traía aquí escrito, sí, ojo para los navegantes, en este caso conductores. El parking de Mendizorroza ya está a la mitad por lo del BEI. El de Mendizabala está semi-invadido por la carpa del concierto de China. Que la gente deje el coche. El otro día un amigo mío, 40 minutos antes del partido Real Madrid, del Baskonia-Real Madrid, estaba el parking del Bus Arena lleno. Un amigo mío tuvo que irse con el coche a aparcar a la calle Artapadura. Y me dice, si llego a saber me voy a casa y vuelvo a pie. No, hay autobuses muy cómodos de una hora antes para llevar a la gente. Y aquí en este caso igual. Es que si vienes al partido este y el siguiente con el Burgos también en coche, más de uno se va a tener que ir a aparcar a Lasarte. Que se lo piensen antes, porque el parking está muy limitado, los
está
dos.
Está cerrado desde el día 1 de enero hasta el día 11, no se puede
estacionar. Y el entorno... tampoco lo da más. Entonces, si algún día, incluso quien tenga que pensar un poco en el ayuntamiento, refuerza con autobuses, chapó, porque no va a valer para nada acercarse en coche.
Mira, a diferencia de tu amigo, el Bues Arena está algo más lejano que Mendizorroza, y Mendizorroza es un agradable paseico, pues desde cualquier lado de Vitoria se puede llegar en 20, 25 minutos. Pero sí, es que es a las 9 de la noche.
La desesperación es para el que venga en coche pensando que se ahorra algo. Es que van a aparcar, de donde digo yo, en Ardelegui, en Armentia, encima en Lasarte.
En Ibaya.
Hace un clima benigno
para
moverse por la ciudad.
A esa hora,
cerramos la información de servicios, Zuleka, que si no nos liamos.
Sí.
Esta información también es de servicio, la que vamos a escuchar ahora. Estamos en enero. Luis García Plaza, comparecencia, ha dicho, voy a comparecer 3-4 veces en pocos días, así que hoy prefiero no hablar de fichajes, pero algo ha dicho, al menos ha dejado claro cuál es su opinión al respecto. No sé si claro o no, pero que la ha trasladado. Le escuchamos.
Y el club sabe mi postura. Eso sí que te lo puedo decir.
el club sabe mi postura y a partir de ahí iremos viendo cómo va desarrollándose todo. Creo que sabéis cuál es mi postura, el club sabe cuál es mi postura y vamos a esperar acontecimientos a ver qué va pasando.
Y el club, en boca de su propietario, habló hace bien poquito en un medio de comunicación y también lo hizo Alfonso Fernández de Troconiz a la conclusión de la Junta General de Accionistas. En principio, no hay cash para fichar excedidos en el límite salarial, aunque se buscarán fórmulas. ¿Qué son las fórmulas?
Si nos atenemos a las palabras del propietario, la entrevista en el correo el día Nochebuena, pues no va a haber fichajes si no se producen o salidas o traspasos. Evidentemente, en esa misma entrevista se comentaba que se habían reunido José Anquerejeta, Sergio Fernández y Luis García Plaza, y a partir de ahí, evidentemente, Luis García Plaza le habrá hecho su lista para los Reyes Magos, pero el tema de fichajes, no fichajes, está condicionado a entrada, a sobre todo a salidas de jugadores. Salidas de jugadores, los más apetecibles que pueden tener mercado en primera división, por así decirlo, pues pueden ser Rioja, que ya sonó en verano. No sé si Guridi también podría ser otra pieza apetecible.
Pero que hay un tema, Joselu, si eso la es. Pieza es apetecible y se va, se debilita al equipo, de cierta manera.
Es que luego hay otra opción, que es lo que tú puedas sacar por el dinero que ahí un está. Traspaso, el 100% no lo puedes utilizar.
No, el tope salarial te marca, 1, me 4. Parece que es la cuarta parte.
El 25%.
O sea, si tú ingresas 20, tienes que fichar por 5. Uh-huh. Luego, ¿dónde vamos a vender mejor para comprar peor?
Eso es.
Ahora, el trasfondo es ese. Se diga lo que se diga, sea el entrenador, sea la afición, falta algo. Falta algo,
y se ve.
Faltan jugadores y se ve más en la medida que el equipo ha ido cayendo.
Sí, pero es la pescadilla que se muerde la cola, como se suele decir, ¿no? O sea, decir, no puedo sacar jugadores porque luego el que venga, o sea, en realidad, igual verdaderamente es, como se suele decir, virgencita, que me quede como estoy. Es decir, tengo lo que tengo y si aparece algo, pero volvemos un poco a lo mismo, si tiene que salir alguien, es que no tiene sentido, porque es que tampoco tenemos tantos jugadores apetecibles como para que dejen una caja importante, ¿no? Bueno. Entonces, es complicado, y yo entiendo que el Alavés está en una situación difícil a la hora de incorporar gente.
Está el caso de Adelagi, que parece ser que va a terminar finalmente en el Istra, falta minutos, pero ese es irrelevante, ese movimiento. El otro día en la jornada de puertas abiertas no estuvo Taichi Jara, pues no sé si por gastroenteritis o por qué, o porque puede estar en rampa de salida.
Del que el míster dijo hace 2 meses que era el mejor rematador de la plantilla, así que...
Entonces, es un poco... Bueno, que, y luego eso, si sale alguien, ¿qué vas a encontrar? Este mercado de invierno, que sabemos que nunca es el que tiene ahí grandes diamantes que tú puedes ir a comprarlos tranquilamente, con lo cual es una situación complicada, ¿no? La que tiene este Deportivo Alavés, cuando esta última recta del campeonato nos ha dejado claro que el equipo se ha venido abajo y es evidente y palmario que le hacen falta refuerzos para oxigenar la plantilla.
Sabéis que cuando abremos una espita es difícil cerrarla, Zulaika. Esta notecita, pero yo creo que va dirigida a ti. ¿Y los que vamos de los pueblos, cómo aparcamos?
Es que yo pienso en ellos, sobre todo. Es que viene gente de Salvatierra.
Fíjate que no quería seguir con esto, pero...
De Arciniega. ¿Y qué horas, además, para hacerles venir? Y chavales, y sí que son vacaciones. Pero yo pienso mucho en la gente que viene de fuera. Eso a la Liga, a la Federación, a nadie le importa nada. Juegue el Alavés, el Elche o el...
El aficionado es un número, Zulaika. Y enseguida vamos a hablar de ello. El aficionado es un número.
Sí, es que después de esto, tener que ir... Imagínate que hubiera sido, pues como otros años, con frío, hielo, nieve, ¿no? Gente que viene izarra, hombre, no sé. Y claro, ¿dónde van a aparcar? Es que es lo triste. Pues tenía que decirle, señores, vayan ustedes a un parking disuasorio, de los que yo siempre he insistido que tenía que haber más en Vitoria, y allí les ponemos un autobús cada 10 minutos y les llevamos al campo y a la salida igual.
Pero eso depende,
ahí está, pero eso depende de la gente del ayuntamiento, que creo que está para anteponerse, para adelantarse a todas estas cosas. O sea que dar facilidades. Porque claro, el que viene de fuera, ¿dónde deja el coche? ¿Dónde se acerca al campo? ¿En Gamarra? Pues si desde Gamarra puedes tener una lanzadera al final y al principio del partido, extraordinario. Y ahí se habilita sitio para esos coches que vienen de fuera o de la zona de Treviño.
Como dice otro oyente,
en Ardelegui, por ejemplo.
Ignacio, seguidores que seguimos a la vez desde esa Álava olvidada que está más allá del puerto de Altuve. ¿Cómo nos acercamos teniendo en cuenta que no tenemos parking en Gasteiz? Me parece muy bien que en Vitoria piensen que el Alavés solo lo siguen en Gasteiz, dice otro oyente.
Es
que
es lo triste y tienen toda la razón.
Venga, cerramos capítulo parking porque no lo vamos a resolver nosotros. La Junta General de Accionistas, que aprobó los números del club, las cuentas, las pérdidas del la pasa la campaña cifradas en 3,5 millones de euros, presupuesto que se ha reducido sensiblemente con el descenso a segunda, pero el trasfondo de la Junta, esos mensajes que se pudieron escuchar, ¿percibís que en el alavesismo, ahora me diréis, ¿qué es el alavesismo?, hay cierta incomprensión con las inversiones que está realizando el club en ámbitos que no son estrictamente deportivos? Porque se manifestaron en esa junta, también pudimos escuchar a los representantes de la plataforma La General, que hablaron por primera vez aquí en Radio Vitoria. ¿Tú qué estuviste, Ignacio?
Sí, bueno, partiendo de la base que fue un truño como todas.
Pereza, es que volver a hablar de la asamblea.
Es así, hay que explicar lo que ya estaba explicado. Yo suprimiría el turno de explicación, porque ya vas con el dossier y los números en teoría aprendidos, que ya cuesta ir difícil decirlo, pero es que es muy reiterativo todo. Entonces, el nuevo gordiano siempre es el turno de ruegos y preguntas, ¿no? Se pregunta lo mismo, todos nos podemos quejar o lamentar de lo mismo, pero año tras año, y hay una base que yo digo que hay que ir con cierto conocimiento. Es una sociedad de capital. La sociedad de capital se rige por acciones, no por número de personas que están allí, votamos, desbancamos a la Junta y nos vamos. No es así de fácil. Entonces tienes que dar por supuesto que eso lo sabes. Puede haber 100 socios con 500 acciones y uno con 59.000, como pasa en este caso, o dos, y te barre. No es cuestión de número físico, sino de acciones. Entonces, partiendo de ahí, todo lo demás pues flojea mucho. Los deseos, las goteras, la renovación, las inversiones, lo del club. ¿Qué club hoy no está haciendo una inversión, mejor o peor, con proyección de futuro? El fútbol puro que quieren, que queremos todos, eso ya es imposible, eso se ha pasado. Entonces yo a la entrada, un amigo mío, periodista, fotógrafo de la prensa escrita, el amigo Paulino Olive, me dijo, ¿qué, harás alguna pregunta? Le digo, no hombre, yo vengo a aprender, realmente no aprendí nada. Y es que terminas viendo que casi casi año tras año es reiterativo, es un pulso, un repetir lo mismo de año tras año, ¿no? Se alarga la junta 3 horas y media. Yo pido desde aquí...
Eso pasa en todos sitios.
Sí, pero que haya un receso entre medio cuando se expone el turno de, por ejemplo, antes o después de las votaciones, para que los que ya, porque somos mayorcetes los que vamos, necesitamos un receso por necesidades fisiológicas y se pare 10 minutos la asamblea. Sería un detalle con los que ahí estamos. Y entonces el resto, pues no sé, a mí me ha hecho pensar unas reflexiones y apuntas frases por ahí y demás que dices, cito un escrito que venía de autoría en el diario de Álava de Chema Montero, que dice, uno es parte de algo si ese algo es parte tuya. Y ese algo exige aptitudes, conocimiento, expectativas. O sea, hay que sentirse más de lo que se es, aunque lo critiques. Y aquí es que se critica demasiado. La inversión del campo se ha parado. Yo digo que afortunadamente, porque a lo mejor va a dar lugar a que se piense más dónde y cómo. Yo siempre he pensado, y lo puse aquí una vez, en otra ubicación del campo, porque muy cerca, porque va a costar y está demostrado menos un campo nuevo que el arreglo de que se pueda hacer aquí.
Ignacio, solo que tengo Havana, que repartir juego, ¿eh?
Sí, solo la Tejavana son 20.000 euros. ¿20 millones de euros. Entonces, por la Junta, pues con todos los dimes y diretes, pues hay que aligerarla. Yo me cuesta creer que otros equipos se traguen juntas de este estilo.
Bueno, el colectivo que os he citado antes, La General, decía, el club está ahora mismo muy alejado de sus aficionados. ¿Compartís ese sentir?
Bueno, por las intervenciones que hubo el otro día en la Junta de Accionistas, sí que da esa sensación, o sí que es así, ¿no? No sé si los que están apoyando o apoyan a la directiva, claro, no intervienen, luego no se les escucha, pero sí que en los testimonios, sobre todo en el turno de ruegos y preguntas.
Venga, vamos con lo que tengo por ahí preparado. Es Francisco Javier Fernández, un accionista que intervino de esta manera, luego le respondió también el presidente.
Todos los proyectos que se están hablando de un holding de empresas, nosotros estamos hablando de un equipo de fútbol. Básicamente nosotros lo que queremos es al Deportivo Alavés fútbol. Bueno, con el BAC se pagaron 5.700.000, con un patrimonio neto negativo de 500.000 euros. A día de hoy el BAC tiene unas pérdidas de más de 4 millones de euros. ¿Cuándo vamos a cobrar beneficios del BAC? Vamos a seguir sumando. Es más, pagamos a una gestoría que llamamos Saski Baskonia, que nunca está presente. Por tanto, yo veo de muy difícil recuperación 15 millones que se ha llevado el Baskonia. Han salido de las arcas del Deportivo Alavés hasta el día de hoy 42.267.000 euros. Ya me dirán ustedes cómo lo vamos a recuperar.
Hay que escuchar las dos partes. Esto es lo que decía Alfonso Fernández de Tracoriz, presidente.
Yo comparto con usted que el Deportivo Alavés es un club de fútbol, pero también es una empresa. Una empresa que da de comer a 200 y pico personas, entre otras cuestiones. Y lo que queremos es, como ha explicado Jesús en su proyecto, que el proyecto del Deportivo Alavés crezca y que en vez de 200 y pico sean más y sea un elemento tractor del territorio, de la ciudad. Y en eso es en lo que estamos trabajando, que sea sostenible cada proyecto en sí mismo. Usted dice Istra. Istra, lo he dicho yo antes, es un proyecto que no puede ser a corto plazo. Igual que Ibaya, no es a corto plazo. Desde que un jugador empieza en Ibaya hasta que llega al primer equipo pasan muchos años.
Es un totum revolutum de temas. El Istra, sí. La universidad, el BAC.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que nos ceñimos un poco a lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Yo creo que el fútbol ya se ha convertido en otra historia. Ignacio me hace así con los brazos como diciendo qué razón tienes. Y es que es verdad.
Es, o sea, que es empresa. Parece que duele, pero es que es una empresa. Es así. Y si no, díselo a los chavales, por decir algo,
sí, sí,
multimillonarios que han ido a Qatar, acá han ido a jugar al fútbol. Hombre, sí, algunos sí.
Pero es que el fútbol en sí ha cambiado todo. Yo recuerdo mi época de jugador, los directivos que teníamos al lado,
claro,
la masa social. Es decir, ¿y qué es lo que menos ha cambiado? Porque al final el sentimiento del socio, del aficionado que va al fútbol, eso sí que verdaderamente no ha cambiado. Pero el resto yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, bueno,
totalmente,
pues nos tenemos que adecuar a la nueva vida, como si dijésemos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, este tipo de asambleas, en general, pues se sacan trapos sucios verdaderamente, pero yo creo que no se llegan a conclusiones determinantes. Es decir, el socio sigue pensando pues que no se le tiene en cuenta, y el que está arriba en el poder, pues bueno, intenta manejar los hilos como puede.
Yo creo que más o menos, haciendo un poco de resumen, sí que el aspecto deportivo, el Consejo de Administración dejó claro que su línea va a seguir siendo por la de patrimonializar el club con nuevas inversiones. Entonces, a partir de ahí tienen la mayoría, van a seguir haciéndolo así. Y de los aspectos deportivos, pues sí que me llamó la atención ese comentario que hicieron, que se esperaban rendimientos deportivos o económicos de Istra ahora en invierno. Entiendo que eso quiere decir que va a haber algún tipo de traspaso del club croata. Y luego también sí que hubo en los ruegos de algún socio el hecho del centenario, que se pasó un poco en la clandestinidad por el tema de la pandemia, a ver si se tenía pensado recuperar un poco, hacer algo, ahora que ya estamos en tiempos de normalidad. Y a partir de ahí, pues sí, fueron 13.300 socios, creo que es lo que hay, 207 trabajadores que tiene el club. Y bueno, pues esperar a ver el balance de esta temporada, que se cifraba en 52.000 euros de saldo positivo, a ver si se logran, se aumenta o se disminuye esos números.
Pero es que el espíritu propio de lo que es fútbol, eso ha desaparecido ya hace mil años.
Ahí está el tema de los...
Como es la Fórmula 1 y como es donde interesan, sí, meten dinero y funciona. Si no, pues pasa esto en otra escala y están que no se tienen en el balonmano, en el voleibol, en la esgrima y tal. ¿Qué pasa? Que el día que interese a la sociedad se montará una empresa en todo ese tipo de deportes y aflorará y estará actual.
El golf, la entrada de los petrodólares, que ha hecho una liga paralela, pues y dan auténticas millonadas.
Yo recomiendo el suplemento del País de esta semana, donde habla Martín Caparrós, y entre sus frases que tiene, una es: el fútbol es fracaso todo el tiempo. El fanatismo de la nada, le llama. Y es que estamos metidos ahí. Y gracias a que hay gente que juega o pone o se arriesga con ese dinero, con ese capital. En Gijón, en Oviedo, han venido capitales mexicanos y por ahí, en el Málaga, esto, árabes, y no los querría yo
cuando
ni de lejos.
Mejor, sí.
Aquí.
Viene a decir Zuleca que otro fútbol no es posible.
Imposible, ¿eh? Y el único... patio de chavales de colegio, jugar al fútbol por jugar.
El fútbol, o sea, romántico lo tenemos ahí en el detalle de Lucas Pérez, que ha pagado su rescisión, dos millones y pico, para volver al club de sus amores. Uh-huh. Aún perdonando dinero, y ha dejado a la gente de eso Cádiz cabreada. Entonces, ese fútbol ya, o esos gestos, están ya en desaparición prácticamente. Bueno. No se dan en estos tiempos.
Bueno, pues Lucas Pérez, protagonista para cerrar.
Sí, ahí está Raúl García, otro es Albiazul también.
Sí. Pues ese es el fútbol de corazón, ese es el fútbol auténtico, ese es el fútbol que se sujeta con dinero, nos guste o no nos guste.
Los 49 millones de euros que llegaron la temporada pasada por televisión, pues eso es lo que te da,
claro,
la vida al fútbol. Y a partir de ahí te ponen horarios a las 9 de la noche y contra eso pues ya no hay nada que hacer.
Sí.
Si entras en esa ruleta es parte del negocio, con lo cual es lo que tienes que es aprender a tragar.
Con otra imagen que nos ha dejado el fin de semana, por ejemplo, la despedida ayer de Roberto Torres en Osasuna. Se pueden hacer las cosas de una manera y también mejor, porque aquí hemos despedido hace mucho a un gran capitán.
Pero Roberto se va a Irán, que también es otra cosa un poco chocante, ¿eh?
Ibai, el ex albiazul, estuvo allí, no sé si duró 3 meses y jugó 70 minutos.
Bueno, vas a hacer caja, ¿no?
Eso evidentemente. Está
claro, pero claro. ¿A Irán?
Caja no, pero se va a llevar 2 entraditas. Nuestro siguiente oyente, Igor Ortiz de Zárate, que nos deja un mensaje. Yo creo que este mira ya con algo más de optimismo la copa para disfrutar, pero el pan y la mantequilla, esto que creo que lo decía el galés Toshak, es el Burgos. Si Mendy hace su trabajo en junio, buenas noticias. Hay que hacerse fuerte en casa con +3 permanente. En copa, que no será +3, será clasificación ni en liga.
Y van a ser los dos.
Que sigáis así. Parraplas, hablando. Iñaki, Zulaika, Joselu, a entrar gente, bien el año y
que
a
disfrutar. Que la gente vaya a pie o en autobús.
Venga,
que no se quejen luego.
Formación de servicio. Agur a todos.
Agur.